Ahí suena la música que dice que ya está listo por aquí. Arturo López Valerio, mejor conocido en el mundo de la tecnología, que se sale por aquí, por la emisora, como Mana Mana. Y usted puede encontrarlo por ahí, saludarlo. Buenos días, Arturo.
Hola, Carlotti. Buenos días. ¿Cómo estás?
Yo estoy bien. Vamos a hablar hoy de un tema súper interesante, este episodio 43 de la novena temporada del Martes Tecnológico, recordándoles que este y los demás Martes Tecnológicos los pueden encontrar en la91fm.com en la sección de podcast, además en cualquiera de las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más como Martes Tecnológico. También interesantísimo seguir a Arturo López Valerio en sus redes como @alopezvalerio. Las redes en que está: Instagram, Facebook y X, Twitter. También pueden visitar su web arturolopezvalerio.com. Y hoy vamos a hablar de un tema de lo más interesante. Dice así: nos sondeamos. Capital de riesgo en Latinoamérica. Buenos días otra vez y cuéntame, ¿hay sociales?
Sí, gracias, Carlotti. Breves palabras solamente de agradecimiento para los amigos de los medios por la difusión de nuestra opinión de la semana, tanto en el Nuevo Diario y Acento. Búsquenlo en ambos en sus ediciones digitales. Y también al equipo de Esto No Tiene Nombre por la entrevista que semanalmente realizamos los jueves acerca de diferentes tópicos de tecnología. Pueden buscar el audio ahí en YouTube, en nuestro canal, @alopezvalerio, y nada, les parecerá bastante entretenido.
Ok. Y bueno, vamos a empezar ahora. Vamos a tener un bloquecito de noticias, así para que antes de entrar el tema estemos informados de otras cosas de las que vamos a hablar. Entonces, cuéntame de lo de la Organización Mundial de la Salud.
Sí, estas noticias están disponibles en martestecnologico.com y es para que cada vez que nos están llegando todas estas informaciones, podamos compartirlas con ustedes, porque generalmente se quedan en mi bandeja de correo. Entonces, ahora estamos compartiéndolas para por lo menos informar a toda la audiencia del Martes Tecnológico sobre la Organización Mundial de la Salud. Y es que afirmaron la semana pasada que la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar los tratamientos de salud. Epa. Porque ahora, como estos modelos del ChatGPT, que anda en su fase número 4, ya tienen esta capacidad, según sus investigadores, de tener el razonamiento de Albert Einstein. Interesante. Wow. Entonces ya puede estudiar una carrera universitaria, ya puede adoptar un rol de abogado, y ahora están tratando de que pueda hacer diagnósticos o tratamiento de salud. Pero su rápida implementación, sin comprender plenamente su funcionamiento, es lo que se teme que pueda perjudicar a los pacientes. Entonces, esa carga de información que se contextualiza a través de la práctica, el entrenamiento, etcétera, es lo único que está pendiente. Pero a nivel cognitivo, puedes repartir receta ahora mismo.
Ok, bueno, llegando ese momento que tanto le tememos, digamos, a mucha, y va a pasar mucho tiempo antes de que esto sea una, digo, mucho tiempo no. O sea, estábamos hablando de ChatGPT, que comenzó hace como 3 meses, 4.
No, esa tecnología tiene casi una década.
Bueno, pero
su prueba masiva global menos de un año.
Después del nacimiento sí se ha desarrollado bastante rápido.
Claro, están sacando los hierros.
Exacto. Muchachos. Entonces, la India planea enviar gente para la luna, con tanta gente pasando hambre en ese sitio.
No, mira, hay otra noticia, pero eso la tengo que vincular porque ya lo mencionaste. Y es que la India tiene una explosión poblacional. Y la única manera de crecer o es invadir a otra gente o irse para otro lugar. Y ellos han adoptado una mecánica pacífica. Y es explorar recursos que pueden faltar en su país en un asteroide. Entonces, o en un satélite, como es la Luna. Entonces, ellos tienen planeado trabajar en una estación espacial antes del año 2040, y eso lo dijo el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el anuncio llega cuando ellos son, como te menciona, el país más poblado del mundo.
Le pasó
más
a
que China.
Exacto.
En ese bloquecito, porque China tiene el terreno, la India no. Entendamos esto. Entonces, esto ayuda a que se apoyan en el éxito de las pruebas del último satélite que enviaron, que ya hizo, ¿verdad?, un alunizaje, ya se hicieron pruebas, y que entonces esta estación espacial india, desde el 2035 al 2040, podría estar operativa. Entonces, esto tiene unos elementos que hemos mencionado anteriormente en el martes tecnológico, de búsqueda de recursos, primero como el agua y minerales preciosos, sobre todo el hidrógeno, que va a servir como combustible para una futura exploración espacial. Pero los hindúes no creo que estén buscando Marte, sino cómo habitar el lado sur de la Luna.
Y the tiene dark sentido. Side of the moon.
No el lado oscuro, el lado sur, el lado de abajo. Entonces.
Y ella no se mueve así. No se mueve siempre.
Ella también se mueve, pero hay un lado sur visible.
Ok. Sí,
que generalmente no ha sido explorado. Generalmente las misiones rusas y norteamericanas han ido al lado norte.
Yo me imagino que porque piensan que se van al otro lado, pierden la gravedad.
O quizás no encuentren queso, pero eso depende.
Ok. Bueno, pues entonces, nada, vamos a... noticias del patio también.
Claro.
El Banco Popular Dominicano revalida su liderazgo en el ranking de digitalización de la banca dominicana de la Superintendencia de Bancos. Ponga eso en español.
Sí, los amigos del Banco Popular nos enviaron la nota donde ellos han obtenido la distinción de oro, tanto en el segmento de banca personal como en el segmento de banca de negocios. Estamos hablando de puntuaciones de 94.8 puntos y 94.3 puntos respectivamente, siendo el tercer año consecutivo en consolidar esta primera posición dentro de la categoría de los bancos múltiples que operan en el país. A la verdad, una felicitación a todo ese gran equipo de la banca digital que están trabajando día a día por producir excelentes productos, y además por el hecho de reflejar un logro constante de sobre el 90%, ojo, durante tres años consecutivos. Eso habla de la calidad. Y también felicitar a la Superintendencia de Bancos, porque este trabajo de medición creo que debe ser emulado en otras industrias. Tener un perfil de adopción digital es importante, sobre todo con todo lo que estamos viviendo en la transformación digital de muchas organizaciones en la República Dominicana. Entonces, felicidades a aquellos que utilizan la persistencia y el alto nivel de compromiso, como el Banco Popular, en la digitalización y la innovación.
Bueno, entonces nos vamos a una pausa y regresamos en breve con nuestro tema central del día de hoy. Nos sondeamos, capital de riesgo en América Latina. Continuamos con el Martes Tecnológico, episodio número 43 de la novena temporada del Martes Tecnológico, por aquí por el matutino de la 91. Recuerden que una vez termina el programa, en la página web de la 91FM, usted puede encontrar el podcast de este programa en unos 10, 15 minutos, entre las 11, para que sea ya más claro. Y bueno, si se perdió la primera parte, quédese con nosotros para esta, pero si no, la busca en la 91fm.com. Si se lo va a perder entero o se lo quiere aprender, entonces usted va para martestecnológico.com, y el Martes Tecnológico lo busca en cualquiera de las plataformas de podcast, ya sea Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, 7 plataformas más. Encuentran ustedes este episodio de hoy. Nos sondeamos, capital de riesgo en Latinoamérica. Nos sondeamos, señor Manamana.
Depende.
Ok, vamos a ver.
Respuesta de consultor. Uh-huh. Gracias, Carlotti, nuevamente, y a los manamanenses que están conectados. Aquí vamos con un tema que es muy importante, porque es algo de interés en lo que se define como una construcción del ecosistema de startups de Latinoamérica, y segundo, porque hay un crecimiento que está reflejándose en las cifras e indicadores. Uh-huh. Por ejemplo, en la última década hemos sido testigos de un aumento significativo en la inversión de capital de riesgo en la región, donde se alcanzó para el año 2019 un pico de 4.6 mil millones de dólares. Esto representó en su momento un aumento de un 300% en comparación con los 1.1 mil millones de dólares que se invirtió en 2017. Y me dirán, sí, Arturo, muy bien, pero eso es prepandemia. Ahora, uh-huh, según la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina, la LAPCA, informó que los inversores de capital de riesgo destinaron 7.800 millones de dólares en un total de 1.114 acuerdos en Latinoamérica en el año pasado. Cifra que representa una disminución con respecto a los 15.900 millones de dólares que se otorgaron en el año 2021. El sector fintech fue, con una diferencia importante, el principal receptor de inversiones de capital de riesgo en el año pasado, representando el 29% de las inversiones. Entonces, ¿por qué estamos bien entusiasmados en términos de que este sector crezca? Bueno, porque literalmente la economía en la República Dominicana es una economía de servicios principalmente. Uh-huh. Gracias a materias como el turismo, entre otras, y sobre todo el fortalecimiento del sector financiero.
Sí.
Entonces, cuando hablamos de invertir capital en empresas que todavía no están formalmente compitiendo en un mercado, que están en etapas tempranas, lógicamente hace sentido el crecimiento de este 29% de las inversiones en fintech. Vamos a invertir en un sector que tiene modernización tecnológica, un sector que tiene componentes de innovación, liderazgo y sobre todo manejo de capitales, y esto, pese a las deficiencias sistémicas en otras áreas del país, genera un poquito más de seguridad. Ahora, una cifra en términos de inversión local, según datos de la red de inversionistas ángeles, conocida como Enlaces, se ha canalizado más de $1.700.000 en 19 emprendimientos en la República Dominicana. Y estos son datos de este año, en donde ellos han visto un incremento en sectores localmente de fintech, inteligencia artificial, software como servicio, consumo masivo, y fíjense que se mueven hacia healthcare, marketplaces, entre otras tecnologías, lo cual hace interesante este crecimiento. Ahora, el ticket promedio de la inversión de dicha red es de unos $75,000, según afirma su director ejecutivo, Pablo García. Ahora bien, en este contexto está muy claro por dónde andan los tiros. Si usted anda construyendo un tipo de startup que va en otro tipo de flujo, lógicamente a nivel local usted no va a recibir mucho apoyo. Ahora, como mencioné, los sectores destacados en la región entonces son las industrias, nuevamente, de fintech, pero hay un crecimiento en la logística y la distribución. Y esto es un sector que lógicamente está, vamos a decir, bien delimitado en nuestro país, pero que en Latinoamérica están recibiendo entonces y abrazando a nuevas startups. Uh-huh. Esto está dominando el panorama de la inversión de riesgo, ya que en 2019, antes de la pandemia, estas áreas representaron más de la mitad de todas las inversiones. Atención. De todo ese dinero que mencionamos, que estábamos hablando de casi 4 mil millones de dólares, la mitad se fueron para fintech, logística y distribución. Entonces, esto es muy interesante porque, de alguna manera, toda plataforma digital que haga una entrega de un pedido es una plataforma de logística. Ya sea, no importa que usted envíe un coco, un reloj, o sea e-commerce o sea delivery. Al final de cuentas, tiene que haber una ejecución logística. Tiene que tener drivers, tiene que tener motores, tiene que ejecutar rutas y usted está sobre un mapa. Entonces, esto cambia la naturaleza de cómo ver la inversión y cómo ver los negocios per se en el futuro. Ejemplos notables que incluyen una inversión de 1.5 mil millones de dólares están la startup colombiana Rappi, que es bien conocida, que tuvo un gran crecimiento, y en el sector de los en el sector financiero, entonces una gran inversión para el banco brasileño Nubank y la app financiera de Argentina Ualá. Entonces fíjense donde tenemos dos ejemplos de tres ejemplos, mejor dicho, de inversiones en startups, las cuales han logrado catalizar un gran mercado. Ahora, recordemos, y esto es importantísimo, que el capital de riesgo es un pilar financiero para las nuevas empresas y pymes con alto potencial de crecimiento. Eso significa que no todas las empresas, MIPYMES o pymes, aplican para este tipo de financiamiento. Yo soy muy de la escuela del bootstrap. El bootstrap es tu propio bolsillo, en buenas palabras.
Okay.
En donde tú puedes llevar un ritmo de crecimiento de acuerdo a tus posibilidades financieras. ¿Por qué? Porque lidiar con el capital de riesgo eso implica traer inversionistas a tu negocio, sí, que van a exigir un nivel de velocidad. Entonces tú tienes que estar en una industria que tenga alta tracción.
Así
porque
es.
Si no, tú vas a terminar perdiendo el negocio.
Uh-huh.
O sea, se lo digo así en palabras claras.
Claro, y ya no, por supuesto, porque es muy difícil también después de que un inversionista pone confianza en ti y tú no vas al mismo ritmo que él espera. Entonces eso va a hacer que se paren no ese solamente inversionista, sino otros que lo conocen y le dicen, no, él invirtió y le fue mal porque la persona no me resolvió o no me dio el retorno que yo estaba esperando según la expectativa que tenía.
Claro.
Entonces eso hace que los demás pues no entren y hace ralentizan la el crecimiento de estas industrias, de estas compañías.
Definitivamente. Y cuando tú ves la cartera de inversión de redes nacionales como las que mencionamos, te vas a dar cuenta que la mayor inversión se va a empresas internacionales.
Sí.
Es decir, que no están en territorio local porque el inversionista no quiere perder dinero.
Uh-huh.
Y muchas condiciones en las cuales están muchos startups dominicanos, lógicamente, requieren un alto apetito por el riesgo, lo que no es necesario que lo tenga cualquier inversionista. Entonces, recuerden que a diferencia de los bancos, estos inversores están dispuestos a asumir más riesgo que un banco, pero tampoco un riesgo total.
Exacto.
Lo que convierte en una fuente vital de financiamiento para estos empresarios de alta tracción. Y es la diferencia, porque usted puede pedir un préstamo para capital, o tener una línea reenvolvente, y esos son instrumentos que las MIPYMES y las pymes utilizan en un mercado formal. Ahora,
y obviamente no va a aparecer ningún Mantequilla, ningún Familia Rosario.
No, no lo recomiendo.
No, en lo absoluto, pero hay que... No. Los chicos que están trabajando con estos asuntos de startups y todo eso no llegan ahí. ¿Habrá alguno?
Hay historias, pero es difícil buscar financiamiento informal porque luego no lo puedes justificar en los libros.
Claro.
Entonces, ahí los temas se van complicando. Ahora, sí es importante para todo dominicano entender que Brasil y México son los líderes en el ecosistema de capital de riesgo en Latinoamérica.
Uh-huh.
De hecho, Brasil atrae más del 50% de todas las inversiones de la región.
Bueno,
y México sigue con un 22%.
Son grandes,
Claro, no. Yo digo que en México todo es grande, hay espacio para todos.
Yeah.
Pero también tenemos una característica muy peculiar en Latinoamérica, como mencioné anteriormente, y es que los sectores principales son el de servicios y sobre todo servicios al consumidor. Entonces, ahí cuando usted está ideando algo, tiene que pensar que de alguna manera u otra, usted no puede equivocarse a la industria que va a servir. Y este panorama también pone de manifiesto la importancia creciente del capital de riesgo en la región, así como las oportunidades emergentes en sectores específicos. Busque su nicho, busque países que tengan reflejado ese nicho que le ayuden a potenciar. Siempre he dicho que República Dominicana es un buen país porque tiene muchas cosas difíciles, que cuando usted va a un mercado menos difícil, fácil, usted ya tiene, está ejercitado. Ah, son 10 pechadas, yo hago 30 todos los días. Eso no es nada. Ah, son 10. Pa, 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 la hace y saliste de eso. Una regulación, un permiso. Ahora, usted empezar un mercado difícil le exige mayor resiliencia.
Claro.
Recordemos, nuestro amigo, la pandemia, que nos aceleró a nivel de adopción tecnológica. Y no solamente pasó en el país. Por tanto, también ha aumentado el interés de los inversionistas en los emprendimientos tecnológicos porque hay más consumo de la tecnología,
así es.
Valga la redundancia. Entonces, la misma no solo aumenta la productividad, sino también la eficiencia, que eso también está siendo demandado, sobre todo en el sector donde nosotros participamos, que es en el B2B, en donde también representa una oportunidad de inversión con un potencial de crecimiento exponencial. Trate de ubicar los nichos donde haya crecimiento y al mismo tiempo trate de participar de ello de una manera en donde usted también mitigue el riesgo para usted, no solamente para el inversionista. En el mundo de las inversiones, el capital de riesgo desempeña un papel crucial. No podemos satanizarlo, es un instrumento más para el crecimiento de las empresas, ya que los bancos a menudo evitan financiar empresas con un alto grado de incertidumbre. Y entonces, elemento que se disparó en la pandemia. Entonces, ¿cómo tú compensas esto? Bueno, usted tiene que estar dispuesto a asumir riesgos, buscar diversificar las actividades y sobre todo la inversión de lo que usted recibe para mitigar entonces esa incertidumbre. Y es como un juego de balance. Sí. El inversionista lo que trata es de crear un balance al mismo tiempo de su lado, de cómo mitigar una mayor pérdida a través de una ganancia acelerada. Y aunque el riesgo de pérdida es alto, y eso hay que decirlo abiertamente, y sobre todo ante la versión al fracaso que existe en la cultura local,
claro,
porque si te va mal te sacan los pies, en buen dominicano.
Pero sacado, borrado con aquello. O sea, un asunto increíble.
Claro, pero hay que entender que también las historias que ofrecen rendimientos extraordinarios que compensan las pérdidas, entonces ahí hay otro peligro. Porque como no queremos el fracaso, creemos a cualquier historia que entonces presenta demasiado éxito. Señores, esto es un asunto de balance. Lo que hace que la inversión de las startups entonces pueda ser atractiva. Hagamos la tarea, miremos al vecindario y trabajemos en el patio.
Y no hagamos en la misma cosa cada uno, porque otra de las cosas que pasan en este país es que si tú abres una empresa, un chimi.
Es el efecto picapollo, yo le llamo.
Sí, el efecto picapollo, definitivamente. O sea, se van a multiplicar y al final... sí, hay mucho trabajo, hay otras, una que otra que crece más en su momento, pero al final de pronto tú dices, no, que estamos todos quebrados, que estamos todos, y es porque no, ni siquiera inventan hacer un clúster que le pueda ayudar. Bueno, pues vamos a terminar entonces con la reflexión de la semana. Casi todas las ideas de las .com de 1999 que fracasaron tendrán éxito. Eso lo dijo Mark Andreessen, coautor de Mosaic, el primer navegador web ampliamente utilizado. Y así llegamos al final de este Manamana, Martes Tecnológico. Gracias, Arthur.
Siempre a la orden.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.